Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Hoy es día de Santa Elena. Entonces le quiero mandar un saludo a todas las que están como Santa Elena. Cada día más buena.
Oye, pero me extraña esto porque tú tienes una hermana, güey.
Yo tengo una hermana de nombre Elena y está cada día más buena y le mando una gran felicitación.
¿Está cada día más buena?
Efectivamente.
Pues la verdad estoy de acuerdo.
Está como Santa Elena.
Mira, ya que lo dijiste tú, déjalo digo yo también. La verdad. A ver, está, yo también le mando un gran abrazo, es una persona a quien quiero mucho. Esa es
hoy
la
por ser día de su santo.
Qué bonito.
No sé por qué, nomás porque es mi cisterna, decidí empezar hoy con el santoral.
Está más buena.
Cada día no más buena, como Santa Elena. Sí, ya habías oído eso, ¿no? Felicidades a todas las Elenas. Felicidades a el enano que tengo aquí en mi casa, de 4 meses de nacido.
Que estira los brazos y hace...
Es el zombie.
¿Cuando quiere cosas?
Sí, porque estira los dos bracitos así rectos y hace...
Y por eso es bueno que los bebés sean chiquitos, porque si no te matarían por una galleta. Y tienen... No sé si alguna vez les ha agarrado el dedo un bebé. Tienen un grip, tienen
una
agarre.
En el agarre de las manos, impresionante.
Sí, maldito.
Entonces, y eso se debe a que nuestros ancestros pues eran arbóreos, y entonces las crías se tenían que agarrar con toda su alma de los pelos de la madre...
Con que no se te agarre a ti de no sé, y te prendes acá, se cuelgue el chamaco de lo más
pero
pano.
Pero si fuera de mi tamaño, me tritura la cabeza con esa mano.
Sí, sí, o te rasga el saco.
Tiene una fuerza bestial, sí.
me arranca el saco.
¿Por qué estaría haciendo el joven esas? No tendría por qué estar ahí.
No sé, todavía está chiquito, no llega, ¿no? No llega.
Sí, no.
Aún no llega.
No, pues no puede entrar ni sentarse, tiene 4 meses, está
bueno,
chiquito.
Está bien.
Pero bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes.
Saludos,
sean bienvenidos
a los suyos, querido público, les mandamos un beso.
A su chiquito.
De verdad, si tienen un chiquito en casa, ya saben, cuídenlo.
Besos al chiquito, así en ese plan.
Es más precioso que el chiquito en esta vida, nada.
Sí,
nada.
Es el sentido de la vida, nada, como dicen Noroña.
Hoy tenemos más de ese güey, tenemos una nota.
Empezamos con Noroña.
Está divertido. Noroña no se puede reelegir, dice que no se puede reelegir porque se llegó a una conclusión, se tomó
él quería
decisión.
Seguir siendo presidente de la Cámara de Senadores.
Correcto.
Que ha sido desde que inició este último periodo de sesiones, pero ya se acabó su periodo, ya va a ser un senador
¿Se
más.
¿Se acabó su periodo para siempre? Ya está en el climaterio.
No sé si para siempre, no sé si ya llegó a la menopausia política o legislativa, pero...
No, sigue siendo bien sangrón.
El 1 de septiembre tomará posesión alguien más que no será él. Uh-huh. Y el mismo Noroña nos dice por qué ya no va a ser presidente del Senado. Adelante, Noroñez.
¿Por qué no se reelige? Pues porque no, porque los compañeros senadores y senadoras decidieron que sea mujer. Entonces, me tendría que hacer la jarocha, ya no me da tiempo. Y yo estoy contento como hombre, entonces pues me aguanto.
Ah, se tendría que hacer la jarocha.
Aunque de alguna manera la idea de que Gerardo Fernández Noroña se mutile los genitales, pues sí me, no sé, sí me gustaría que lo hiciera.
Te entusiasma esa idea de que se mascule,
de hecho,
se cape,
si
se castre.
Si lo quisiera hacer con unos ladrillos, por ejemplo, pero digo, es cosa de él, ¿no? Él sabe si se lo hace o no. Y ya dijo que no quiere, que está contento como hombre.
Podría hacérselo con un rallador de queso. Para que se tardara varias horas. No, es muy rápido.
Con un martillo, con un ablandador de
carne
que tienen picos. ¡Con una cuchara! Pero bueno, no sé, esos son solamente pensamientos que pasan por mi cabeza, ¿no?
No, Noroña, pues ya no va a ser presidente del Senado, no va a ser mujer, ya nos lo dijo. Y
¿cuál será su siguiente misión? ¿Qué te gusta que sea su siguiente misión? O sea, porque no se puede, está muy lejos todavía la elección presidencial, no se puede desdibujar. Ha tenido el reflector...
Pues va a estar en el Senado 6 años.
Ay,
o sea que
sí,
yo creo que su siguiente misión va a ser intentar la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Cosa
pero
en este momento se ve complicado.
No sé. Ahora, el que está haciendo todo lo posible por darle en la torre a sus posibilidades es el príncipe heredero. El heñero, le digo yo.
El joven Andy.
El joven Andy, a quien bautizaron como el samurái Cacaijito, que me dio mucha risa, la verdad, lo voy a repetir mil veces por más risa, y toda la bronca le ha salido precisamente de un viaje a Japón, y acaba de salir una chulada reciente. Sí, una cuenta de restaurante.
Se presentó la cuenta de sus hoteles y de sus restaurantes allá. Él había dicho que 7,500 pesos en la habitación y parece que
pero
no.
Espérate, una pero cuenta de restaurante.
¿Tú tienes certeza de que esa cuenta es verdadera? Porque puede ser perfectamente falsificada. No,
claro. Esto sale en el portal de Carmen Aristegui, Aristegui Noticias, que es pues bastante fiable y fidedigno. Y anda por todos lados. Pero, ¿cuándo fue? Y esta pregunta la hizo Julio Patán. ¿A qué edad pagaron su primera comida de 47,000 pesos? ¿Cuándo pagaron su primera cuenta de 47,000 pesos? Pero, a ver, Eduardo, 47,000 pesos es caro aquí en China y en Japón y donde sea. 47,000 pesos es una cuenta muy onerosa.
Bueno, es que tú
te
no
creo
sabes.
Que las pague.
A lo mejor eran 10 personas.
No, bueno, a lo mejor eran 10.
Sí, Carlos Slim. A lo mejor eran 10 personas y él pagó la cuenta total y los demás comensales le dieron el efectivo de su parte.
A lo mejor, no lo sabes. Si queremos. No sé, pero sentarse en un restaurante de 47,000 pesos, y siendo parte de Morena, y hablando de la austeridad, y hablando de la ideología de un partido.
De la pobreza franciscana y la austeridad republicana.
Siendo además de todo un brother que, pues, ¿qué había hecho en la vida antes? Nada, vivía en un departamentito y decía que tomaba café en las cafeterías hace escasos 7 años, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió eso?
Oye, es que también hay que tener cuidado con lo que uno publica, ¿no? A lo que uno le da voz, porque no tenemos certeza de que esas
datos. No, pero espérame.
Sean verídicos.
Espérame. Ya estuvo en un hotel en donde no cuesta 7,000 pesos la noche.
7,500 y con el desayuno incluido.
Luego, ir a Prada, por ejemplo, en Japón, sale muy caro. Es una pía. A mí se me hace una nacada estar comprando cosas de marca, pero hay a mucha gente a la que le llega el dinero.
Allá en el lujosísimo y hermoso distrito de Ginza, en Tokio.
Nuevos ricos, ¿no? Y brillan por su mal gusto.
Y te lo recuerdo esto de que hay que ser mesurado y cuidadoso en la información que uno reproduce, porque no hay certeza y se andan reproduciendo mentiras.
Lo soy, pero...
Como en el caso
de la ex
no primera dama, que habían dicho que se iba a vivir allá a un barrio
lujosísimo
en Madrid, y ya dijo que no, es verdad, que está en México.
Ah, y ya con eso, entonces, como ella dice que ya no, bien pudo haberse frustrado su plan porque pues salió a la luz este asunto, sí estaba solicitando la ciudadanía española, entonces...
¿Te consta a ti? ¿Lo sabes?
Después
¿Tienes los documentos para probarlo?
Bueno, a ver, si lo está diciendo, por ejemplo, el diario ABC de España y muchos otros periódicos importantes, sí son trascendidos, pero la verdad, es que las suspicacias no salen de la nada. Y yo quiero saber si el muchacho, por ejemplo, el hijo de López Obrador, ¿cómo se llama? El más chiquito de todos,
Jesús Ernesto.
El que hacía su casa de paja, uno de ellos, ¿no? Uno la hizo de ladrillo, el otro de paja y el otro de no sé qué. Pero bueno, el más chiquito de ellos iba, según esto, a ir a la Complutense. Tú pagas una universidad, yo pago una universidad. Son caras, son muy caras las universidades privadas. ¿De dónde iba a salir para eso?
Pero bueno, la ex no primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de López Obrador,
sí.
o la pareja de vida, o no sé qué sea, dijo en una carta que publicó que ella está en México, que no está en España.
Y le vamos a creer.
Y dice, soy independiente de la política, no estoy en eso, me dedico desde hace décadas a la docencia y a la investigación en una universidad pública desde mi país.
Y le vamos a creer porque ella dice.
Y desde luego no me he ido a vivir a ningún otro lado, tampoco Jesús Ernesto, mi hijo.
Considerando que es la esposa de un hombre que decía que no tenía cuentas de banca y que vivía con 200 pesos en la cartera y que íbamos a tener el sistema de salud de Dinamarca y que no sé qué y no sé cuánto, es un güey que mentía diario. Sin hacer gestos.
Sí, pero logró una hazaña por México y eso
muy bien,
jamás,
muy bien,
jamás
muy bonito,
se había logrado.
Pero mintió y mintió y mintió y mintió y mintió y volvió
déjame
a mentir.
Déjame citar a Beatriz Gutiérrez Müller, que sigue con esta carta tan bonita que publican hoy todos
los periódicos.
¿Y tú crees
que no haya que no mienta a Beatriz Gutiérrez Müller? Digo, yo le voy a creer porque ella dice, ¿no?
Esta parte está muy bonita.
A
dice,
ver.
Estoy enamorada de ese hombre y de mi hijo. Somos una familia muy unida a la cual han vilipendiado por los ideales de ese loco hermoso llamado AMLO.
Pues mira, creo que me da la misma risa que a ti.
Viejito precioso.
Me da la misma risa que a ti. Y me parece que estas cosas hay que aclararlas, ¿no? Yo sí quiero saber de dónde viven los hijos del López Obrador con esos
lujos. ¿De dónde o de qué?
¿de qué, pues? ¿De dónde sale el dinero para irte a Ginza, a las tiendas? Y lo digo porque yo he ido a Japón y sale caro, ¿eh? Sí. Y no me gasté 7,000 pesos la noche. Me gasté muchísimo más. Muchísimo más. Ahora,
rápidamente. ¿Qué? Vamos al ámbito internacional, porque el viernes pasado sucedió una cosa extrañísima. Allá en Alaska se reunieron Donald Trump y Vladimir Putin.
No, allá en Alaska hizo el ridículo Donald Trump increíblemente bebiéndole los alientos a Vladimir Putin de una manera asquerosa.
Eso solo faltó que le pidiera una selfie y un autógrafo.
Y te viste leve. Lo
tratándolo
que faltó
como rockstar, así.
Lo que faltó bruto, es que le hiciera un favor oral.
Disimulando su erección, Donald Trump, de wow.
Lo que le faltó, güey, besarle la bragueta, güey, es lo que le faltó.
Impresionante, después de que había sido considerado un delincuente por crímenes de guerra en Ucrania, que lo tenían castigado, todos los presidentes de Europa lo legitima, le da finalmente la bienvenida de nuevo al ámbito internacional.
Mira.
Y no logra absolutamente nada.
Nada, nada, se echa para atrás en todo lo que había pedido, el alto al fuego, nada, nada, absolutamente nada. Lo único que logró fue exhibirse como el lacayo de Vladimir Putin. Eso fue lo que logró. A mí me pareció que esta es, siento yo, el episodio más lamentable de la diplomacia estadounidense en muchísimos años, dándole voz
se puede
y
poner
voto
peor
a un criminal de guerra, o sea.
Porque Trump va a recibir hoy en la Casa Blanca, al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sí, que la verdad ha mostrado una entereza, una dignidad y una inteligencia sobresaliente en enfrentarse a Vladimir Putin. Y a ver qué pasa. Viene apoyado por el primer ministro de Gran Bretaña, el presidente francés, el primer ministro alemán. Vienen en banda a solidarizarse con Zelensky, porque lo que piensan los europeos es, si le dan chance a Rusia de quedarse con un pedazo de Ucrania, a cambio de que haya paz,
¿Polonia?
En unos añitos más va a estar tocando la puerta de Alemania queriendo invadir o de Austria.
Te voy a decir una cosa, lo dijo Putin durante esta reunión, y lo dijo con todas sus palabras, ¿eh? Lo que le molesta es lo maltrecho que quedó, el curso de Rusia a ser el país dominante de la región. Y que esto no podía seguir así. O sea, Vladimir Putin está hablando de expansionismo. Vladimir Putin está invadiendo a Ucrania. Vladimir Putin es un criminal y Donald Trump lo está ayudando. Bueno, hoy había una tanqueta en un ataque en Ucrania con una bandera estadounidense y una bandera rusa, volando la bandera estadounidense. Lamentable, güey, lamentable.
A ver,
lamentable.
Otra vez, no entendí. ¿Dónde estaba la bandera rusa?
En un ataque había una tanqueta, o sea, un tanque pues ruso, vamos a hablar, que no soy un experto en armamento ni mucho menos, pero un tanque ruso con una bandera estadounidense. Y con la bandera rusa y la bandera estadounidense, así como diciéndole a Ucrania, tomen güeyes, los gringos están con nosotros. ¿Y sabes qué? Los gringos, o por lo menos el gobierno gringo, sí está con ellos.
Vamos a ver qué pasa. A ver si no salen chispas. A ver cómo espero que no maltraten hoy a Zelensky como la última vez que fue a la Casa Blanca, que nomás faltó que le dieran
zapes. Por supuesto que
lo
van a hacer. Por supuesto que lo van a hacer.
¿Y el que acaba
Donald
este
Trump
tema?
Es una bestia, por supuesto que lo va a hacer.
Y en una de esas acaba recibiendo el premio Nobel si logra firmar la paz en Ucrania, ¿no? Pero la condición de Putin es,
Nobel.
Pues denme este pedazo de tierra, ¿no? A ver qué pasa.
Así es, o sea, bueno, la condición de Putin es sí ataqué un país y sí me van a dar parte de su territorio. Punto y se acabó.
Hace ratito esa estábamos hablando de la posibilidad de que Noroña se hiciera mujer, se hiciera la jarocha para poder continuar al frente de la presidencia del Senado en México. Pero del otro lado de la moneda tenemos a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, que expresa una opinión muy dura.
Antes de que la escuchemos, me gustaría decir una cosa. Habla de una realidad que es terrible en México, pero lo expresa de la peor manera posible y lo hace frente a la presidenta de México, a Claudia Sheinbaum, que pone una cara de ¿qué acabo de oír, güey? O sea, porque lo que está diciendo Laida Sansores es una verdad como un templo. O sea, es difícil, pero así es una verdad lo que está
diciendo.
A ver
diciendo. Qué les parece, a ver si les escucha o se lo aplauden.
Vamos a escucharla, a ver qué, cómo ven.
Y ahorita lo comentamos.
Pues no es que no es de aplaudirse, pero fue, digamos, desafortunado. Yo sé lo que es abrir la boca y decir algo desafortunado, pero esta vez, pues, Laida Sansores de plano metió las cuatro. Metió las cuatro, güey.
Adelante, gobernadora de Campeche.
Ser mujer, ser indígena y ser pobre es lo peor que te puede pasar en la vida.
Sopas.
Pues
de alguna
manera.
Es muy
difícil para las, para las mujeres indígenas
que
viven
razón,
en pobreza y que son la mayoría, digo, es lamentable, pero ustedes lo saben, yo también. En México, las personas, los indígenas de México, en general, viven vidas muy acotadas. Ser mujer indígena es muy difícil, pero había muchas maneras de expresar lo mismo. Sí, y vamos a, al rato les ponemos la declaración completa, porque bueno, está, tiene sentido lo que dice Laida Sansores, pero sí, qué desafortunada manera de expresarlo, aunque,
no tiene razón.
Perdón, y a mí me molesta tiene mucho razón. Darle la razón a Laida Sansores, porque me parece un personaje deleznable de la política mexicana, pero en esta ocasión pues tiene razón, sí. La verdad, suena feo, pero tiene razón.
Digo, le faltó añadir con sobrepeso y lesbiana, ya podía...
No hay muchas indígenas con sobrepeso, ¿ves? Porque lo mismo de la pobreza. O sea, en realidad es una cuestión terrible.
Bueno, pues mira, una ventaja que tiene ser indígena, ¿no? Y la verdad es que hay una deuda histórica con estos seres humanos en nuestro país. Que esperemos continúe la quinta y sexta transformación, ayudándole a la gente, reduciendo la desigualdad y sacando más millones de mexicanos de la pobreza.
Sí, claro, no, bueno, y endeudando al país y luego mandando a sus hijos a la Complutense.
Pero esos son temas distintos.
Pero bueno, ¿no? Yo sé que tú haces lo que haces, está muy bien.
Yo creo en la objetividad y primero los pobres. Y cumplió López Obrador, no mintió.
Le están viendo la cara a la gente, llevan haciéndole mucho tiempo y se la siguen viendo. Los datos protegidos.
¿Tú crees que la gente es tonta? ¿Tú crees que el vulgo, el pueblo es tonto?
Los hacen tontos. Sí, les dan con una mano y les quitan con la otra.
No, la gente sabe por qué vota. Vota porque está viviendo mejor que antes. Punto. Por eso vota.
Muy bien. Muy bien. Adelante. Ya sé.
Y bueno, una declaración extrañísima de un político. Aquí esto es independientemente de los partidos, ¿eh? Todos, en mi opinión, cojean de lo mismo. Todos mienten, todos roban. No sé si todos roben, pero casi todos.
Casi todos.
Y están ahí por su beneficio personal y no por el beneficio del país o de la gente, del pueblo. Sin embargo, Ricardo Monreal, el diputado morenista, se avienta esta declaración. Adelante.
Pero espérame, antes de que la pongas, esta declaración es un descubrimiento, es una cosa que nadie había pensado, es una cuestión que aquí en México nadie se había imaginado. Ricardo Monreal es un paladín de la verdad y la congruencia. Imagínense ustedes y maravíllense ante esta declaración
de descubrimiento.
Ricardo Monreal. Es increíble que nadie lo haya visto antes. Adelante, Monri.
Obviamente se puede vivir con dignidad en el servicio público sin robar. Sin violar tus principios, porque vivir con dignidad es lo normal.
Se puede vivir con dignidad sin robar.
Es increíble.
Wow, creo que a ningún político se le había ocurrido esto. Es inédito.
Yo
bravo,
pensé
Monri.
Que tú y yo teníamos que robar. Tú y yo, o sea, yo nunca he robado, pero a lo mejor tenía yo permiso de robar y no lo sabía.
A ver, aquí yo no entiendo el uso de la palabra dignidad. O sea, si tú vives robando, no eres digno. No eres digno de ese dinero, no eres digno de ese nivel de vida.
Y es
ilegal. Y no tienes dignidad personal. Claro, además de que es un delito, ¿no?
Bueno, ya, pero
descubrimiento.
Todos los ejemplos... Diputadas corriendo por la muralla china, Cacaijito pagando 40,000 baros en un restaurante. O sea, esto es lo que a lo que yo le
Monreal
llamo
mismo
engaño,
en España, ¿no?
Monreal mismo en España, gastándose una lana. O sea, viven unas vidas que si fueras un empresario exitoso lo entendería, y es más, cada quien gasta su dinero en lo que quiere. Pero como hemos dicho muchas veces en este programa, no es lógico que gasten esas cantidades de dinero. ¿De dónde lo sacan?
Oigan, y en noticias que podrían poner a temblar a algunos narcopolíticos mexicanos, trasciende que el Mayo Zambada va a declararse culpable. Esto a lo mejor no les dice mucho, pero el hecho de que se declare culpable significa que es posible que busque el trato de testigo protegido y empiece a hablar.
Esto quiere decir que le van a dar una nueva identidad, lo van a mandar, no sé, a algún lugar en montaña.
Quizá, o alguna reducción de penas.
Alguna cuestión, y a cambio, pues va a tener que soltar nombres, ¿no?
Cantar.
Y ya saben que, por ejemplo, este año lo que estuvo de moda fue ir a donde sea, menos Estados Unidos. ¿Casualidad? ¿Entre la 4T? No lo creo. porque los agarran por allá y se van al bote, ¿eh?
Oye, y el evento del fin de semana fueron las peleas de box allá en el Palacio de los Deportes. La principal, y vaya sorpresa que nos hemos llevado, Franco Escamilla le gana por decisión dividida al Escorpión Dorado.
¿La viste? Yo vi cachitos, nada más.
Vi fragmentos de la pelea, la gente estaba feliz, un exitazo el evento. Creo que fue una pelea mucho más divertida que las del Canelo, mucho más entretenida de ver, mucho más emocionante.
Si te gustó boxísticamente esa pelea, pues arma una madriz en una cantina.
Me gustó.
Estuvo padre.
Pero estuvo muy emocionante. Y los dos se dieron sin medida y con todo.
Sí.
Incluso el Escorpión Dorado se dio un madrazo él solo.
Sin condición, sin aire, sin box. Pero
son dos cuarentones que no son boxeadores profesionales. Creo que fueron 4 rounds, ¿no? Al final se les veía muy cansados.
Pero pues hay que entrenar, cabrón. O sea, digo, qué bueno, los felicito y muy buen evento y todo. Pero sí, de box yo no vi nada.
Y bueno, y la otra pelea era la de Gala Montes. ¿Cómo se llama la chava con la que perdió Gala Montes, mi querido Nuevo, tú que sabes todo?
Alana Flores, señor.
Gracias.
Alana Flores. Alana sí es boxeadora, ¿no?
No es boxeadora, pero tiene mucha más formación. Es deportista. Gala le llevaba como 30 kilos de peso y como 30 centímetros de estatura.
Sí, pero si no estás entrenado, aunque te lleven 30 centímetros de estatura, si una persona no entrena y otra persona sí, o por lo menos tiene un poquito más de habilidad boxística, no creas que cuenta mucho el peso o la altura.
Pero bueno, lo interesante es que ya Alana retó a Bárbara de Regil a subirse al ring contra ella, y eso va a suceder el año que viene.
¿Bárbara de Regil?
Ahora yo me pregunto, ¿no se ha configurado todavía el cartel del próximo evento? Voy a hablar con Alex Montiel y los organizadores y proponer un Omar Chaparro, José Ramón, San Cristóbal, transmitido por The Zone en el Palacio de los Deportes.
Siento que a mí me gusta hacer lo que hago, lo hago por deporte, me encantaría echarme un sparring con Omar, pero no me voy a subir un ring de box, porque además eso no es box, güey. O sea, no me voy a subir a una pelea profesional, es una pelea profesional, pues se me hacen que
porque
son
está pagada. De cantina, güey.
Sí, pero
la gente feliz.
Realmente lo que quiero, además, quieren algo realmente famoso, alguien realmente famoso. Omar Chaparro, ¿y quién, pitos? No, tendría que poner a Omar con alguien famoso, ¿no?
Yo creo que es una idea sensacional, se la voy a platicar. Mira, a Montiel.
A mí me parece que está muy bien que se diviertan y que hagan eventos y que ganen lana, pero de veras, el Escorpión y Escamilla se veían muy cagados. Muy chistoso.
Estuvo muy divertido.
La verdad.
Y la gente salió feliz, que a fin de cuentas, pues eso es lo que estaban haciendo, ¿no? Estaban organizando un espectáculo. Y
no,
en ese
bien.
Sentido cumplieron la cabalidad. La gente estaba metida en las peleas, disfrutaron, gozaron.
Digo, es que fue como una madriza de cantina. Yo sí, es lo que vi.
No, porque estaba estructurada, tenían protección, guantes,
había rounds. Pero puro golpe volado, cero defensa. Al final ya nomás se apoyaban el uno sobre el otro, que se querían caer el uno encima del otro. O sea, si le entraron 20 rectos a la jeta al Escorpión, cúbrete, güey, sube las manos.
Le falta defensa.
Pero bueno, está bien.
Al Escorpión Dorado.
Está bien.
Y
les
también
mando
ganó,
un porque
Mario Bautista ganó su pelea también.
A Escamilla no lo conozco personalmente, aunque me cae muy bien.
Yo lo estimo
trabajo.
Y tampoco lo conozco en persona.
Al buen Monty sí.
No, Monty es mi amigo, ese güey lo quiero.
Y se necesitan pantalones para treparse un ring. Pero sí, de box, y lo digo con todo el cariño del mundo, ¿eh? Pero, pues, eso es una madriza de cantina, güey.
Ay, te fijas en detalles, fue un gran espectáculo.
En cualquier cosa, ¿va?
Y ahí estaba David Faitelson también, narrando junto con Ricardo y Slobo de la Cotorrisa.
Tanto que se queja Faitelson de lo mal que le hacen al box, las peleas del Canelo, y ahí está participando en este circo, pero bueno, está bien.
¿Viste el abucheo que se llevó Faitelson contra el aplauso que se llevaban Ricardo y Slobo? Una cosa divertida.
Pues también Faitelson juega al malo. Faitelson es el malo.
¿Tienes ese audio nuevo? Al rato lo ponemos.
Es el crítico y el malo, pues los cotorrizos son muy queridos.
Sí, son las pistolas. Vamos a escuchar entonces, eso es lo que pasó cuando la cámara en el Palacio de los Deportes enfocaba a Faitelson y cuando enfocaba a Slobo. ¡Adelante!
A ver, ahora Slobo. ¡Slobo! A ver, una vez más Faitelson. ¡Ahora Slobo! Sí. ¡Una chulada!
Pero Faitelson juega del malo. Faitelson juega del malo, está bien.
¿Qué se sentirá que te abuche el Palacio de los Deportes completito?
Mira,
alguien lo sabe y se llama David Faitelson.
Sabe muy bien lo que hace David Faitelson, es parte del show, él es el antagonista, es el crítico, yo creo que, o sea, y la gente incluso, pues, ponte que ni te caiga tan mal Faitelson, pero pues ahí estás jodiendo, ¿no? Es la gleba jodiendo, es como cuando fregaban a alguien en el salón, pues todo el mundo se une, está bien, me sí, parece que lo hacen bien, todos los involucrados lo hicieron bien, qué bueno que le salió bien su espectáculo, y bueno,
que pues, nadie salió lastimado, que todo salió
con el box que no es
más
box.
Más que el ego del escorpión, ese sí salió un poco raspado, pero ya lo anunció, habrá revancha. Habrá revancha en contra de Franco Escamilla, no sé cuándo, pero la verdad felicito. Mira,
a lo mejor podrían hacer un concurso en 10 años. De otra índole, de otra cosa, hombre, jueguen a las matatenas o al tenis, pues el box es para boxeadores.
El tenis también, ¿eh? El tenis sí, sí, no.
Pues sí.
Si no le sabes, es aburridísimo de ver.
Es aburridísimo.
O sea, dos güeyes que no saben jugar, nadie, absolutamente nadie los quiere ver. Pero bueno, ¿qué más tendremos el día de hoy? Por supuesto, tendremos un top 10 que se va a llamar Cuando hablas al 911 y te deja en espera, ¿qué música ponen?
No, cuando hablas al 911 y te dejan esperar, ¿qué música ponen? Wow.
Estoy.
¿Vamos a poner las canciones o?
Fondo.
Chacarrón. Chacarrón. No. Bueno, pues mande los suyos, sus sugerencias musicales o frases arroba la corneta FM. Esa es la de ratito de este programa.
Vamos a hacer un ejercicio. Tú eres la persona que atiende en 911. Yo llamo. Ajá.
Bueno, 911, sí. ¿Cuál es su emergencia?
Sí, 911, tengo una emergencia, es verdaderamente urgente.
¿Cuál?
No, güey, me tienes que decir, espérate.
¿Cuál es su emergencia?
Un momento, por favor, y me pones la musiquita, güey, de eso se trata.
No, pero ¿cuál es su emergencia? Pues, güey,
se
no
está
sé.
Quemando ver, mi casa. Estamos en llamas. No, espérate. Un momento, por favor, lo comunico. Ahora sí.
Y adiós.
¡Ahí! ¡Chinga!
Es que les tienes que explicar, güey. Si no, no sale.
Bueno, solo se vive una vez.
Uy, ¿eso quién era? ¿Azúcar Moreno? ¿Quién era?
Azúcar
Moreno nuevo.
Que eran dos chavas españolas que hoy en día ya son unas señoras.
Muy guapas.
Sí, tenían su
estaban guapas,
así como cachondón.
Son unas gitanotas acá, morenotas, bien
salerosas, bien las tías.
Salerosas, tío. Sí.
Bueno, ese es el top 10 del día de hoy en la corneta. Cuando hablas al 911 y te dejan espera, ¿qué música ponen si quieren participar?
Staying alive. Pues sí, ahí está. Mándelo suyo, arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita del programa. Y nosotros vamos y venimos en este lunes de corneta. No se muevan.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Es momento de seguir trabajando.
Es momento de seguir trabajando y tenemos...
¿Pero cómo puede ser, güey?
Muchas cosas simpáticas. Ayer en la noche fue la tercera expulsión en la casa de los famosos.
¿A quién
se fue? Agradezco muchísimo que no se fue Facundo. Facundo sigue con su lacrosidad.
¿Sabes qué? Está muy bien, porque Facundo sí le da, porque tiene experiencia, es un viejo lobo de mar, es colmilludo.
Además inventa unas cosas muy divertidas.
Yo creo que la gente se enchila además por una tarugada que si le movió el tapete un güey, pues bueno, ya, fue un accidente.
¿A ti te ha movido el tapete un güey alguna vez?
Fíjate que no tanto como para tirarme de nalgas como se fue el amigo este. ¿Quién es Aldo el sobrino de Poncho Aldo. De Nigris? ¿Aldo de Nigris?
Sí, no se fue de nalga, se fue de frente, pero está bien y le están rompiendo, ¿eh? Él y Abelito están haciendo una pareja, una dupla sensacional. Quien salió de la casa de los famosos anoche fue el bombón asesino, la señorita Ninel Conde. Pues bueno, señora, ¿no? Porque ella es madre de familia.
La verdad, qué bueno. Ya para que se vaya a descansar a su casa.
Pues ya estaba cansada de estar ahí dentro. No sé, yo...
Debe de ser muy estresante.
Yo la vi ayer en la noche y me pareció que estaba en shock con lo que estaba pasando.
¿No pensó que saldría?
Como que la tomó por sorpresa, no esperaba ella ser la tercera expulsada.
O sea, ¿quién esperaba que se fuera?
Cualquier persona menos ella, me imagino.
¿Abelito?
No, Abelito ni estaba nominado, ¿no? Y Abelito creo que no ha recibido ni un voto. O sea, todo el mundo está feliz con Abelito. Es que es muy simpático ese compa, de verdad.
Estamos viendo, a ver, la última vez ganó Wendy Guevara.
La primera. Luego ganó.
Ahora Abel.
Luego ganó Mario Besares, Mayo Mayito, Mayititito.
Mario Besares. ¿Y ahora podría ser Abelito?
Ahora podría ser Abelito, lo cual.
Entonces estamos viendo que el gusto del público es por lo exótico.
Así es.
No sé si te estás fijando que hay un patrón aquí. A lo mejor el gusto del público es por lo exótico, no lo famoso. No, o
sea,
no,
bueno, no, ¿qué tan exótico es Mayito Besares? Es un güey normal.
Bueno, a ver, perdóname, su historia personal es muy exótica. Muy exótica. Sospechas de horrores. Una vida azarosísima en la cual de los más altos y enrarecidos niveles de popularidad y de fama cayó hasta lo más bajo por una cuestión que fue terrible.
¿Qué historia?
Y después, como
Mario Besares, sí,
tuvo que picar piedra años en tele de provincia y
regresó
por la puerta grande
a la Casa de los Famosos y a triunfar.
Y luego otra vez adiós. Porque, pues, como que, ¿dónde están los nuevos proyectos, no? Para Mario Besares. Entonces, no sé si al público ya lo que le gusta es lo exótico. Entonces, Abelito tiene buenas posibilidades.
Sí, tiene muy buenas posibilidades.
Porque es exótico.
Favoritos ahorita.
O sea, no he visto casi nada de eso.
Es divertidísimo el compa.
Por eso, es divertido y es exótico y es un ser humano peculiar y especial. Está bien.
Bueno, el tema es que Ninel salió, pero bueno, eso es parte del programa de televisión.
Bueno. Qué bueno ya que descanse, porque pobrecita.
Lo que está muy extraño son ciertas señales que ha dado Ninel que levantan rumores allá en la Casa de los Famosos, dio las señales, que hacen pensar a algunos que Ninel Conde es satánica.
¿Perdón? ¿Ninel Conde es satánica?
Ninel Conde es satánica.
¿Alguna vez ha sido poseída? O sea, ¿tú tienes información de que haya sido poseída en algún momento? Me pregunto yo si alguna vez ha estado dentro de ella un demonio o un súcubo, un íncubo, algún tipo de criatura horrorosa e infernal que la haya, haya introducido en su persona, como hacen los demonios que poseen. Yo no sé. ¿Por qué dices que es satánica, Ninel Conde?
Ah, no lo digo yo.
¿Quién lo dice?
Ha hecho varias señales. Por ejemplo, hubo un día en que en las transmisiones de la casa hizo un signo así como de que todo está bien cuando haces una ruedita con la mano y levantas los tres dedos.
Ajá.
Y dio un beso en medio, como si besense el chimuelo, ¿no? Así.
¿Hizo el beso negro?
Un beso negro. Un beso nefasto.
El beso nefasto. Señal satánica, sin duda. Pero Ninel Conde no creo. O sea, no tiene un pacto con el diablo. Tiene un pacto con el cirujano. No estamos hablando de Dorian Gray ni nada así.
Besitos, ¿sí? Ya sabes, en el turbulento.
Eso es lo que dicen cuando mandan un beso negro.
Al parecer hizo este beso negro que le llaman la bombo señal. Porque ya ves que ella es el bombón asesino. O tiene un bombón asesino, no estoy seguro cómo dice la canción. Pero bueno, vamos a escuchar este relato de por qué Ninel Conde podría haber hecho un pacto con Satanás.
¿Qué tema tan ordinario el que estamos
me encanta
discutiendo? Me siento hasta sucio, pero bueno, adelante con esta cosa.
Es rico estar sucio, venga.
Venga, venga.
Cuando yo haga la bombo señal es porque necesito de su ayuda.
Cuando yo haga la bomboseñal necesito de su ayuda. ¿Le está hablando a Satanás? ¿Le está hablando al diablo a través
a
de las cámaras de televisión?
A los íncubos y sucubos y demiurgos.
Seguramente. Nadie se me olvidaron los demiurgos. Además se ve asqueroso. O sea, cuando haces así se ve asqueroso.
Pues ella hizo la bomboseñal. Y según información difundida en internet, esta señal está vinculada con símbolos satánicos. El gesto
pues dice
consiste.
Nuevo que son símbolos oscuros. ¿Qué dijiste nuevo? A ver, por favor. ¿Son qué?
Sí, son artes oscuras, ¿no?
Artes oscuras. Tú las conoces bien. Tú has adorado al pequeño.
O son artesanales.
Demonio. No, pues sí, también. Son artes oscuras y artesanales.
Pero miren, el gesto consiste en cerrar el pulgar y el índice, hacer un circulito, como si dijeras que todo está ok, ¿no? Y esto representa el número 6. Mientras los tres dedos levantados indican 666, número de la bestia. 666, the number of the beast.
¿Y no crees que estar estar dándole cabida a ese tipo de pensamientos y teorías es un tanto cuanto pueril. No estamos ya grandecitos para estar creyendo en mamá, o sea, en estupideces, güey.
¿Que está diciendo que el diablo no existe?
No existe ni Dios, ni el diablo, ni nada de eso existe. Pero bueno, hay mucha gente adulta que sí se la traga y que habla de estas cosas, ¿no? O sea, yo conozco hombres adultos, de mi edad, que se andan con que si el diablo y que si dices alguna oración extraña vas a traer a la tierra fuerzas oscuras. Güey, ¿en serio?
¿Es cierto que si dices Noroña tres veces se te aparece?
No, nada más empiezas a oler muy mal. Si dices Noroña tres veces y das vueltas, empiezas a oler como a sobaco. Eso es lo único que pasa.
Bueno, y en otro orden de ideas, se dio un diálogo muy simpático entre dos de los más importantes comediantes que tiene México. Me refiero a Omar Chaparro y Eugenio Derbez, grandes actores que han triunfado fuera en nuestro país y fuera de más allá de nuestras fronteras.
Pero ¿sabes qué? Ya podemos ver que hay diferencias entre ellos. Antes se querían, ahora ya no. Y no, esto lo digo porque sí, en esta plática podemos ver cómo
son grandes
ya
amigos, ¿no?
Se empieza a resquebrajar esa amistad. Yo me imagino que son, pues ya sabes, los dimes y diretes, las envidias entre la gente que adquiere cierta familia, como ellos dos, que son más o menos
familia.
Y, exacto. Okay. Y empiezan los problemitas. Miren ustedes cómo se tiran navajazos por debajo de la mesa y a la espalda. Así terminan siempre este tipo de personas. Adelante.
¿Quién es más probable que se coma todo el catering?
Él.
¿Cómo? Es más, defiéndete, Omar.
Es la verdad. A ver, no se trata de ocultar las cosas. Se acaba de tragar todo el catering de todos los actores. Se lo tragó él.
Una cosa es que yo
fíjense,
coma...
Fíjense, paren aquí. Aquí le está diciendo muerto de hambre. Y además de todo, pues le está diciendo que es una mala persona, que se come la comida de los demás.
Catering es el servicio de alimentación que hay en las filmaciones o en las grabaciones.
No es una señorita. No es catering la asistente, Jones.
No.
¿Quién se comió el catering? No, es quien se comió la comida de los demás. Pero bueno, sigue el problema. Fíjense cómo ya se empieza a ver el odio real entre ellos dos. Adelante.
Una cosa es que yo coma de todo y que este güey le traigan la verdura en papilla y es vegano y pescado.
Cortemos una vez más ahí. ¿A quién le está diciendo viejo decrépito a Eugenio Derbez? Le tienen que traer su comida en papilla. Yo soy joven, tú eres un viejo decrépito y chimuelo, Eugenio.
Me encanta, ¿fijan?, la lectura que le estás dando a este diálogo.
Por supuesto. Es que hay que ver las cosas por
atinada,
lo que son. Se odian.
Muy atinada.
Se odian. Lo sé. Adelante. Vamos a disfrutar más.
Exacto.
Hasta ahí. Porque si no, ya después nos vamos a los golpes.
No importa.
Pues ¿Ves? Córtale ahí. O sea, ya la misma entrevistadora se sentía en peligro que estos dos animales se fueran a lanzar, a balanzar el uno sobre el otro, y golpearla a ella también.
¿Y qué contesta de vez? No importa.
Exacto. Pero además, a él no le importa. No le importa
llegar
la integridad física de la reportera.
Llegar a las manos contra Omar Chaparro. No, la reportera no.
Ahí
los
está.
Golpes contra Omar. Que insisto.
Sí, pero se...
Supernova debe tener en su próximo cartel Omar Chaparro contra José Ramón San Cristóbal.
Ok, pero sigamos escuchando el problema entre estos dos señores que ya se odian, no se soportan y próximamente se harán daño mutuamente. Adelante, sigamos con esta plática.
No importa.
Que llore primero. Y no es más probable que llore primero.
Por la edad del señor. Con los años se vuelve uno más
sensible. ¿Ven?
Cuando te haces viejo te haces más llorón y creo que tienes razón, ¿no?
Llorón. Sí, yo me he vuelto muy llorón con la edad.
Siempre ha sido.
Muy.
O sea, le está casi como lo ven es bien culero, pero oye una canción con ciertos acordes que le tocan alguna fibra sensible y se le salen las lágrimas.
Pues sí, tengo ciertas sensibilidades musicales y el arte también me hace eso. La gente que se odia y se lo expresa de la manera que lo hacen Derbez y Omar Chaparro, la verdad es que no me causa tristeza, me causan... Franca lástima.
Los dos.
Me da asco que dos hombres que otrora fueron amigos y colaboradores ahora se odien de esta manera y lo dejen ver públicamente. ¡Qué asco!
Estás viejo, eres dragón. ¿Y quién se enojaba más? A ver, ¿tenemos más?
Con los años se vuelve uno más sensible.
Tú tienes más canas.
Yo sí te vi llorar.
Tú tienes más canas.
¿Por qué no me las pinto?
Además,
Omar
le dice el hijo
más
puñal
canas
por estarte pintando el pelo. ¡Además! ¡Además!
A ver.
¿Qué?
Yo no me pinto las canas, tú tampoco.
No, así porque no somos hacer, unos ¿no? viejos puñales. Pero,
no, pero espérate.
¿Quién se las pinta? Sí.
No tiene nada de homosexual o heterosexual no pintarse las canas. Eso no tiene nada que ver.
A ver, dije, A ver. No te pongas de correctito, woke. A mí se me hace muy puñal pintarte las canas. Cada quien lo hace si quiere, pero a mí se me hace muy puñal, ¿ok?
Bueno, yo también no juzgo. No juzgo incluso a Alex Sinten, que trae un zorrillo en la cabeza.
Un zorrillo muerto. Mira, la verdad es que son amigos, se llevan bien. Y aquí nomás estamos jodiendo. O sea, me queda clarísimo.
Es mi trabajo.
Estos güeyes se la pasan bomba en su vida. Se la pasan divirtiéndose, echando desmadre juntos, seguramente remándole, pero a gusto.
Son grandes.
Unas muy buenas cantidades de billete. Y la verdad es que además la gente los quiere. ¿Por qué? Porque entretienen.
No, o sea, ¿por qué rompiste tu personaje, lo que estabas haciendo? Me gustaba más tu versión de que ya se detestan, se odian.
Bueno, está bien.
Se tiran golpes bajos, patadas a la entrepierna.
Lo más probable es que Eugenio Derbez viva menos años que Omar Chaparro porque es mucho más viejo. Entonces, aquí saldrá victorioso el último en morirse. Y Omar es más joven incluso que tú y que yo. Es probable que tú y yo poquito, ni siquiera lleguemos a ver los alcances de Omar Chaparro. ¿Hasta dónde llegue? Probablemente mudamos antes.
Tampoco está... Ya tiene 50, Omar. O sea, es de nuestra generación. ¿De qué hablas?
Por eso, yo tengo 56, güey. No, o sea, él es más joven que nosotros. Mucho más joven que nosotros.
Sí, ya estamos más cerca de los 60. Los 60 principales.
No, la verdad es que ustedes saben, que yo sé, que nosotros sabemos, que estos güeyes se la pasan muy bien, así que dejemos ya de joderlos.
Mira, Omar este año cumple 51, tampoco es que sea un niño. Y Eugenio debe tener 60 y tantos, ¿no?
En cada pata. ¿Eh? ¿Qué?
No, ya, de plano.
No. No. Sí, creo que tiene como 61.
63 años, el 2 de septiembre cumplirá 64. El pinche anciano de Derbez.
A quien le mandamos un abrazo.
Güey, es que a alguien le tenemos que poder decir anciano nosotros.
Sí. Cada vez son menos, ¿eh? Porque ya se han muerto. O sea, que ya ni modo. Y en algún momento...
Así es la realidad.
También nos iremos por ahí al carajo. Ni modo.
¿Se consideran ustedes fans del Zapito de Belinda?
No me digas.
¿Han disfrutado?
¿Es su Zapito?
Sí, el Zapito. Es que Belinda fue...
¿Cómo está por hoy?
Ahorita te vas a enterar. Fue a la Feria Nacional de San Luis Potosí, donde se reunieron más de 200,000 personas para verla. Más de 200,000, es un mundanal. Y como era de esperarse, su concierto fue todo un éxito. Los fans corearon todas sus canciones. Pero antes de terminar la presentación, le pidieron que cantara el baile del Zapito, del cual parece ya estar harta Belinda. Y así fue como... La Beli reaccionó. Adelante.
Una más, piensen bien cuál quieren. Aunque ya sé cuál, chingada madre. ¿Cuál quieren?
¡Sapito! Sí, sacó el Zapito. Ese es el Zapito, ¿no?
Así es.
Está bien.
Ahí está el Zapito de Belinda.
El baile del Zapito. ¿Por qué le molesta tanto el Zapito a Belinda?
Pero en versión ya más moderna, ¿no? Más bélica.
O sea, pero le arde.
Más bélica.
¿Que le pidan el Zapito?
No sé si le arde el Zapito, la verdad.
O ya sea, está como canción,
harta
¿por
de cantarla.
¿Por qué te molesta?
Fue su primer éxito cuando era prácticamente una niña. Ahora ya es una mujer hecha y derecha. Tiene una carrera llena de éxitos y la gente sigue. ¡Zapito!
Bueno, a la gente le gusta el Zapito. ¿Qué?
Pon otra vez la parte en la que la gente grita Zapito, pero antes voy a hacer una pregunta al nuevo, ¿ok? ¿Listo? Es así. Tengo una pregunta, querido público que nos acompaña. ¿A qué le huele la boca al estaca?
¡No! ¡No! Qué bueno que lo hiciste hacia acá y no hacia Belinda. Te felicito.
Te ofrezco una disculpa, pero me pareció más elegante,
bien,
¿no?
Sí, no, me parece muy bien, porque me hubiera sido muy grosero que estuvieras hablando en esos términos de Belinda.
¿A qué le huelen las nalgas al nuevo?
¿De plano?
Aún mejor, Newman, excelente.
Ya de plano le quitó la S. Ay, ¿a qué le sabe la boca Iniesta todos los viernes por la noche? Okay. Ni modo, está bien que lo hagamos entre nosotros y aquí en este programa.
Para claro,
no
sí,
para herir para susceptibilidades ni meter a nadie en problemas. Oye, ¿sabes qué quisiera yo aprovechar en esta sección de espectáculos? Agradecerle un regalazo que me hizo el mismísimo maestro Trino. Me mandó una obra de su autoría. Y le agradezco, quisiera yo hacer patente mi agradecimiento, que ahora poseo un Trino original.
¿Cómo se llama?
Lo tengo. ¿Eh? No, pues no tiene nombre, es nada más una de estas obras de Trino, que es muy bonita, mira, te la voy a enseñar.
Ustedes no cuadro.
Enseñar porque no me están viendo. Sí, claro.
Mira. Ah, yo pensé que se refería a un nuevo libro de este
magnífico mira qué bonito, mexicano. Un cuadro, tengo un Trino original, güey.
No seas mamón, está increíble.
Y además dice... Para el estaca, José Ramón, güey, ahí está. Gracias, maestro.
No, pues te envidio profundamente.
Estoy muy contento de tenerlo. Así que quería agradecer públicamente al maestro Trino, al maestrazo Trino.
Y fíjate que te lo vi en redes sociales tuyas y no entendía qué era. No, dije, ¿qué
pues era eso.
Puesto esto? Pues y hasta pensé, parece bonito, como cómic de Gis y Trino. Ya entiendo.
Pues es un dibujo de Trino.
Fantástico, ¿no? ¿Por qué dices eso? Te envidio profundamente. Pero bueno, el top ten del día de hoy. Ah, no, todavía tenemos tiempo de otra nota de espectáculos, ¿no, mi querido nuevo? Vamos a escuchar a Pepe
Aguilar.
¿Te entra
otra? ¿Nuevo o no?
Sí. Okay. Pepe Aguilar habló y le mandó un mensaje a sus haters, a sus odiadores en redes sociales, que pues casi todo el mundo tiene. Tú tienes bastante más que yo. Porque pues como es que te gusta estar jeringando en redes sociales.
Como ¿no? me meto todo el tiempo con el viejo pedorro y su sexenio y la mentira y el embuste y el engaño que es la disquetransformación, pues sí, tengo mucho... Pero sobre todo son cuentas que no tienen nombre, que no sabes ni quiénes son, güey, que es este...
Pues pero siempre salgo embarrado yo de tus haters, güey. De alguna manera, a veces para bien, a veces para mal, pero siempre pues me da
también
mi
luego me cae a mí. Hay güeyes que tampoco les caes bien tú y me mandan también sus cosas horribles, güey. Pero bueno.
¿Cómo?
La verdad es que todos y cada uno de ellos me valen madres. Está bien. O sea, yo voy a seguir publicando y diciendo lo que quiera, ¿no? Y aparece.
Que vivimos en un país libre. Hay libertad de expresión en México, afortunadamente, y así seguiremos. Le pese a quien le pese. Y bueno, además, escuchemos.
Dicen, es que ya cállate de no sé qué. Pues a ver, cállame.
¿Por qué me voy a callar? Pues, ¿no?
A ver si puedes, güey. Pero bueno.
No, y todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones en donde sea.
Sin duda.
Incluso Pepe Aguilar, que dijo esto en contra de sus odiadores en redes. Venga.
Ay, cómo les gusta el cuento, haters. La neta, pero mire, que Dios los bendiga, sean felices, como si realmente me importara, realmente me pudiera importar a alguien anónimo. Por favor, piense, haters. Y para eso hago esto, ¿no? Para los haters, gachos, chafas, culebras, odienme más.
Oye, Pepe, pues sí. me encanta tu mensaje, pero si realmente no te importaran, no te tomarías la molestia de insultarlos y de decirles que te odien más, ¿no? Simplemente los ignorarías.
Eso es cierto, porque pues hay gente que su pequeñísimo placer en esta vida es, mira, me contestó, güey. Y hay unos que son anónimos y otros son gente que uno conoce, ¿eh? O sea, hay por ahí culebras que se dedican a insultarte una y otra vez, incluso personas que fueron tus amigos. Pero se les va a ignorar como lo que son, unos pobres pendejos, ¿no? Pues sí, así es. Aunque raye yo en lo mismo que acabas de decir, ¿no? Pero
exactamente,
bueno.
Exactamente, en lo mismo le acabas de contestar pues sí. Al troll, lo acabas de hacer feliz. Pero bueno,
está es muy que, feliz y muy pendejo.
Yo okay. He tenido a lo largo de mi vida, pues algunas cuentas falsas, ¿no? Alternativas. Y al principio pues, se me hacía muy chistoso y me ponía yo a jorobar incluso amistades del medio del espectáculo,
pues
desde
sí.
El más vil anonimato, y nada claro. Me hacía más feliz que recibir una respuesta cuando tiré este tipo de mensajes.
Porque sabes que dio en el blanco, ¿no? O sea, que sí, llegó el mensaje a su destinatario.
Y me daba tal alegría cuando alguien se encabronaba y me llenaba de insultos de regreso y así. Que me di cuenta que al troll de redes sociales se le debe ignorar olímpicamente. Cualquier tipo de reacción que generes es un triunfo para ellos. Pepe, te lo digo a ti. Vamos a escuchar.
Qué chiquitos, ¿no? Qué chiquitos y qué piteros, la verdad. O sea, si ese es tu placercillo en la vida, eres un pedazo de excremento en la vida. Pero bueno.
Y tenemos más declaraciones de Pepe Aguilar. Sí, ¿no? ¿Nuevo?
Había una entrevista de Adela, ¿no?
Con Nodal.
No. ¿Tú sí? Maquillos argüenderos, hijos de la fregada. Me caen gordos los bullies, siempre me ha caído gordos los bullies. Yo cuando estaba chavito, me bulleaban en la escuela, es lo más chafa que hay en la vida. Mendigos bullies, chafas. Pero por lo menos esos daban la cara. Y si tienes tu nivel de dopamina tan chafa, que te den un like a tu comentario, te hace sentir chido, pues más pena me das todavía, fíjate. Dios te bendiga.
No les contestes, Pepe. Los estás haciendo felices a estos mendigos bullies chafas, como tú les...
No está dando nombres, ¿no? Entonces no hay alguien, no recibe el placer, dice, a lo mejor yo soy uno de ellos, ¿no?
Sí, no, sí, algún placer recibir.
¿Quién?
Tú contestas de repente, ¿no? Rara vez. Pero nadie, como el padre del análisis superior.
Cuando es una super estupidez. No, nadie. No. David Páramo, ese sí contesta unas cosas horrorosas. Incluso siento yo que ya lo hacen. Él también lo hace como juego, porque luego veo que se trenza con algún güey y se dicen de cosas 3 días, güey. 3 días, de ida y de vuelta y no sé qué.
La capacidad de insultos de David Páramo es infinita.
Digo, porque además tiene de todo, tiene escatológicos, sexuales, de violencia, o sea, unas cosas descriptivas, con lujo de detalle, hablando de las partes más recónditas de la madre.
De posiciones en la cara de la progenitora de quien le escribe.
Pero mezcladas con efluvios sexuales. No, o sea, horror, güey. Sodomía. Realmente espantoso. Sí. Con objetos contundentes. Unas cosas realmente horrorosas, güey. O sea, vejaciones prácticamente indecibles, pero muy divertidas de leer. Esa es la verdad.
Sí, yo le agradezco al padre del análisis superior, a David Páramo, que además soy fan. Qué manera de contestar barbaridades, es impresionante e inagotable.
Lo he leído, de verdad, deponiendo en la boca de las progenitoras de cosas horribles, güey.
No hay freno. Bueno, llegó el momento de recordarles cuál será el top 10 del día de hoy. Llevará por título... Cuando hablas al 911 y te deja en espera, ¿qué música ponen?
Mande, por favor, sus sugerencias arroba la corneta FM, esa es la verdad del programa. Cuando te dejan en espera.
Me imagino que el nuevo tiene alguna canción ahí. No tiene nada preparado.
¿No tienes nada? Bueno, ¿qué te parece?
Nomás oigo la voz de nuevo. ¡No!
Cuando hablas al 911 y te dejan en espera, ¿qué música pones? I shot the sheriff. Pero pues es que no hablas al 911 a decirle que tú mataste al sheriff, ¿no? O sea, no lo haces. No creo.
Bueno, entonces ahora tú llama al 911. ¿Listo?
Bueno, 911.
Sí, buenas
tengo
tardes.
Tengo una emergencia.
Permítame.
¡Tengo una emergencia!
Sí. Un segundo, por favor,
¡tengo una emergencia!
No cuelgue. Su llamada es muy importante para nosotros. Por favor, no cuelgue. Y ahí.
¡Tengo una emergencia, chinga!
¡Que vengan los bomberos, que me estoy quemando! Sí, así.
Chacarrón. Mande entonces, por favor. Chacarrón sí me gusta como para una emergencia. A ver, tienes una canción.
¿Tienes una?
911, tengo una emergencia. Un segundo, por favor. Ahí está, mátenme porque me muero, es muy bonito.
¡Ponga Caifanes!
Bueno, mande lo suyo arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa. Y nosotros regresamos con más emergencias y más cosas horribles que la gente hace en redes sociales en unos momentos
horribles,
a esto.
Moisés Muñoz estará con nosotros al volver del corte, así que no se vayan, volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
¡Habemus! Portero legendario, sí, está con nosotros. El que comanda esta sección deportiva, el que la hace real y buena.
Del fútbol y el deporte nacional. El mismísimo Tuluminati, Moisés Muñoz.
Ah, muchísimas gracias por esta presentación. Gracias, Eduardito.
Moisés.
Estaquita, precioso.
¿Qué pasó?
Te tengo
¿qué pasó?
Una pregunta. Dígame. Así a quemarropa. Dime. ¿Te subirías al ring contra Franco Escamilla, vencedor de la gran pelea titular de Supernova,
Eduardo,
frente al Escorpión Dorado?
Después de ver boxear a Franco Escamilla, yo creo que Moisés lo descabeza, güey. O sea, una cosa es el escorpión dorado y otra cosa es Moisés Muñoz. Pero sí, muy verdad, distinta,
no sería justo. Soy mucho más joven que Franco, peso no mucho menos que Franco.
No, güey, no sé cuántos años tendrá.
He sido atleta durante toda mi vida, güey.
Jugando, he visto tu guardia y he visto cómo tiras golpes y yo creo que no le iría nada bien. Yo creo que sería muy injusto, mi querido Moisés Muñoz. No es buena idea.
44 años tiene Franco, ¿tú?
No seas... Neta, tiene 40... Yo tengo 45, ese güey se ve como 15 años mayor que yo. Sí. Sí, está hecho pedazos, Franco Escamilla. Y lo digo con todo respeto, no lo quiero mucho a Franco, pero pensé que era más grande. Yo te juro que dije, son 10 años mayor que yo, el canijo. No manches.
¿Son de la edad? Está
hecho pedazos.
Pesa... Pues de la edad. Creo que pesó 117
Oye,
kilos.
Oye, Moisés, una pregunta. Oye,
peso 90. ¿Viste la pelea? No me friegues.
¿Viste la pelea, el espectáculo?
Vi un resumen, de la pelea entre él y el Escorpión Dorado. La neta,
estuvo buenísimo.
No traen nada a ninguno de los dos,
pero nada. Nada de nada. Nada.
Sí, estuvo terrible.
Opino igual, Moisés Muñoz, yo no sé. Digo, sí, hace rato lo estábamos platicando, Eduardo y yo. Yo los felicito por haber organizado un evento en el cual seguramente la gente se entretuvo mucho, en donde además seguramente se ganaron una muy buena lana. Se necesitan tamaños para subirse a un ring, así sea, sí, con alguien que no esté entrenado. Claro, o sea, claro, todo esto dicho, mis respetos a los dos y mi cariño a los dos, pero no traen nada. Ni madres ninguno de los dos. O sea, ¿qué espectáculo tan lamentable en lo boxístico?
No, perdón, sí traen.
No trae nada, güey.
No trae nada, Eduardo.
Franco mide 1.85.
Nada,
güey. El escorpión mide 1.88. Franco pesa 115 kilos.
Pero boxísticamente no trae nada, Eduardo.
Estamos hablando, no estamos hablando de tamaños y pesos, Eduardo. Estamos hablando de técnica, boxística, de fondo físico. O sea, hablando de todo. O sea, tres rounds de 2 minutos estaban muertos en el tercer round. O sea, neta.
Mira, eso así se hace un sparring. Cualquiera, tres rounds de 2 minutos, pero, o sea, para tres rounds de dos minutos, la verdad es que hasta dieron penita ajena, güey. O sea, se estaban muriendo en el último round de cansados. Mira, y te digo, admiro mucho lo que hicieron, qué bueno que lo hicieron, pero no le podemos llamar box a eso, güey. O sea, no se puede.
Yo apuesto todo lo que tengo, apuesto absolutamente todo lo que tengo a que en una pelea de estas... el estaquita le gana a cualquiera de los dos. Todo lo que tengo, todo mi dinero, todas mis propiedades, dinero, autos, todo lo que tengo lo apuesto a favor del estaca. Y es 10 o 15 años mayor que ellos, ¿no?
Sí.
Y mucho más chaparrito y pesa mucho menos.
Pero a ver,
algo más o menos como lo que hizo Alana con Gala Montes.
Ándale.
Algo más o menos de lo que hizo Alana con Gala Montes, sí.
Hace rato me mandaron un cachito de la pelea y sí, se le alcanzó a meter por debajo de la guardia, le recetó un par de uppercuts bien puestos, güey. O sea, realmente sí hubo un poquito más de técnica, pero, y te lo digo con todo el cariño del mundo.
Pero sin duda.
Estos dos señores no traen ni madres en lo boxístico. Nada.
Pero les mandamos un fuerte... Les mandamos un fuerte abrazo a ambos.
Mi respeto,
por supuesto.
Qué eventazo,
y todo. Y qué gran evento, ¿eh? Gran evento, sin duda alguna, de esta supernova, así le llamaron. Muy buen evento. Honestamente, no lo vi. He visto solamente los resúmenes que han puesto de repente en redes sociales. Pero el evento estaba lleno. Entonces, felicidades a todos los organizadores y a los que participaron. Enhorabuena.
Qué bueno que la gente se divirtió, además, mi querido Moy.
Sí,
Está bien,
hay que...
Pero no es box, le digo a Eduardo que eso fue como, arma putizas en una cantina.
Es un show, la realidad.
Sí, no es deporte.
Hay que verlo como tal.
Profesional.
Son figuras públicas que se están dando en la madre como pueden arriba de un ring.
Exacto.
Así de fácil, no es profesional.
Qué bien lo definiste, se están dando en la madre como pueden arriba de un ring, pero como pueden, y no pueden mucho, la verdad.
Oye, Mario Bautista también ganó su combate, y él mostró
también, un poco más de también, no, tampoco. O sea, bueno, por lo que he visto en los clips, realmente no hubo mucha técnica,
de nadie más que de Alana.
Que se pudiera derramar sobre ese ring. Alana, de todos los boxeadores, yo creo que Alana es la que mejor técnica tiene de todos.
Fíjate, y dice, Jaime Ramírez en X, dice, se sabe que no son boxeadores, y en efecto, no son boxeadores, y como bien dijiste, pues se subieron a darse como pudieron.
Wey.
Como si pudieron, le pones unos guantes a cualquier pelado en la calle, más o menos van a pelear así. A cualquier pelado, el primero que pase, le pones unos guantes.
¿Sabes qué me gustó mucho hasta acá? Que Franco y Alex Montiel, el Escorpión Dorado, de verdad son muy buenos amigos.
Sí, está bien. Sí,
y lo llevaron a todo dar y se subieron al ring y se dieron como rivales, no como amigos. Pues se entregaron, se dieron con todo. Y acabando la pelea siguieron siendo tan amigos.
Correcto,
como siempre.
Pues es que
eso,
te voy a decir una cosa.
Eso me fascina.
A ver, en el gimnasio de box en el que entreno, que ya soy el más viejo creo que de todos. Bueno, hay un güey más viejo que yo. Te subes a hacer un sparring y nadie está enojado. Y eso es lo... Y es más, casi nunca te subes a lo que se subieron estos dos, que luego es peligroso, ¿eh? A tirarte con todo, porque, o sea, si tiras un golpe con todo y de alguna manera lo asestas, puedes lastimar a alguien. O sea, subirse a hacer lo que hicieron, sí. No cualquiera. O sea, te puedes lastimar, se jugaron el físico, sin duda. Yo nomás digo claro. Que en cuanto a box, pues no vimos nada, ¿no? Nada. Vimos
pero un volado de los 115 kilos sí, de Franco claro. Escamilla te puede noquear.
Sí, te lo pone.
Sí,
porque los manda con sello lacrado. Los manda con sello lacrado. Sí. Seis
van
meses
como
antes,
a
10
kilómetros
viene,
por hora. Si van como a 10 kilómetros por hora, te puedes agachar, mover y regresar a la posición sí. Y volverte a agachar. Y todavía no
correcto.
Ha pasado el brazo de Franco Escamilla.
Es correcto.
Dime una pero, cosa, pero hay que tener tamaños para treparte al ring. Es
correcto.
Una realidad.
Eso entonces, no todo se les puede regatear.
Todo eso se les respeta muchísimo a ambos. Yo te lo digo ahorita, Eduardo, no sé cuál va a ser tu pregunta, pero te lo digo desde ahorita.
¿Con quién
yo
te
no
subirías?
Me puedo subir a ni yo no puedo subir a ningún ring porque yo tengo un antecedente del accidente que tuve. Entonces, a mí sí, en algún momento me llegaran a poner algún golpe ligeramente fuerte en la cabeza. ¿Sí? Yo podría sufrir una convulsión ahí arriba del ring.
Correcto.
Y no necesito un madrazo del Canelo. O sea, puede ser un golpe sí. Incluso de estos
Escamilla,
de Franco Escamilla.
De 10 kilómetros por hora.
Exacto, de 10 kilómetros por hora. Y me puede provocar una convulsión. Entonces, no puedo arriesgarme a eso. Pero,
¿sabes qué me gustó, Moisés?
Me gusta.
¿Sabes qué me gustó mucho? El último round, que están ajá. Así como que apoyados uno en el otro y como que se quieren caer, pero
agotados.
No pueden ya, güey. Agotados.
Sí, sí, sí.
Acá que están jadeando ya, pero terminaron el round, cosa que se...
Claro,
se...
y mi respeto, ¿sabes a qué? Ver. Digo, no sé esto porque no lo dijo, no lo ha dicho todavía Alex Montiel, pero lo que me llamó mucho la atención y también le respeto bastante y felicito a Franco Escamilla que su entrenamiento lo ayudó a bajar más de 8 kilos. Entonces, pues eso, por un lado,
ya
está muy bien.
Que promuevan el
sí,
deporte.
Sí, claro.
Y sobre todo esto, el encontronazo deportivo. Es como cuando el Estaca y yo nos agarramos aquí verbalmente sobre el tema que sea y acaba la discusión y
si
tan
no
amigos como siempre.
Así debe claro. De ser.
Es un gran ejemplo para todos. Así debe de ser. Todos tenemos derecho a pensar diferente y enfrentarnos, decirlo nuestras correcto. Opiniones, pero que no afecte la amistad. Nunca.
Sin duda.
Nada más no le digan box y ya, pero no importa.
es box chafa, pero es box.
Supernova.
Es
así
box
es.
Malísimo.
Bueno, pero pasemos a la información.
No, perdón.
Le podríamos decir box ajá. Spring, si quieres.
Sí.
Box Spring.
Es box incipiente, caliente de técnica, pero no deja de ser pugilato.
No, está bien.
Y aquí claro. Tenemos, antes de pasar a la siguiente nota, Moy, es que me dice el nuevo que tienen las declaraciones de Alex Montiel posteriores a la pelea y me gustaría escucharlas. Adelante.
Ok.
Primero que nada, gracias a todos los que vinieron aquí al Palacio de los Deportes. Se han rifado, han sido un pinche público de poca madre. Obviamente, aplaudir y reconocer a mi compadre el pinche Franco Escamilla, que hoy ganó, pero vendrá la revancha como en 10 años. Felicidades, cabrón, y felicidades por toda tu familia, por todo tu equipo. Hemos compartido un chingo de cosas durante estos últimos 15 años, cabrón. Eres parte de la familia que me ha regalado el internet, cabrón. Y hoy solamente tengo cariño para ti como siempre, güey.
Qué eres el escorpión.
Un grande. Grande en la victoria,
oigan,
grande en la derrota.
Y adivinen quién estaba ahí en primera fila.
¿Quién?
Jordi Rosado.
David Faitelson, ya saben que él puede, él no puede evitar estar en todos pinches lados. Ahí estaba David Faitelson en primera fila.
Le
en
lo abucharon
este,
esto.
En
no
este
me gusta
evento.
Que lo abucharon, Moisés. Tenemos aquí un comparativo de cuando la cámara la paneaban entre David Faitelson, a quien abuchaban horriblemente y al
estaba
señor
el lobo, Ricardo Pérez, oh, sí, estaba el Sar Aguilar también, ¿no?
Ellos narraron, el Sar del boxeo estaba ahí.
Sí, claro. El Sar ahí estaba.
Me hubiera gustado
legitimando este enfrentamiento, este
oír
encuentro.
Su narración.
Bueno, ¿quieren escuchar es. Cómo abuchean a Faitelson?
Sí.
¿Por qué no? Todo, 20,000 almas en el Palacio de los Deportes abuchándote, ¿debe sentirse bonito?
No creo que bonito, pero
ha logrado su cometido, ¿eh?
Es lo que él quiere.
Sí, 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 es lo que él quiere.
¿Sabes qué, Faitelson? Nos la pela a Salestaca y a mí. Salestaca y a mí una vez nos abucheó el Estadio Azteca entero.
Entero.
Como 120 mil almas en un evento de aquí de los 40, que se fue la luz y estaban esperando que llegara un gran DJ, no me acuerdo quién.
No.
Nos dicen DJ nuestros jefes, salgan y entreténganlos un rato en lo que...
Después de una hora que no había habido música, porque estaba lloviendo durísimo y no se podía.
Volaron proyectiles, o sea...
Salimos el estaque y yo a tratar de entretener a la banda y nos hemos llevado la peor rechifla de nuestra... Hasta monedazos nos aventaron.
Sí,
como carne de cañón.
Fue horrible.
De hecho, nos regresamos. Le dijimos, no, sal tú,
güey.
Le dijimos a nosotros, sal tú y entreténlos porque yo no...
Son fregaderas. Es mandarnos al matadero.
Horrible. Pero bueno,
creo que estaban esperando a Steve Aoki y en vez de Steve salimos nosotros a decir tres tarugadas. No, la rechifa y el abucheo. Pero bueno, fue del calibre de esta que se llevó Faitelson.
A ver, otra vez Faitelson. A ver, ahora es Lobo. Es Lobo. A ver, una vez más Faitelson. Ahora es Lobo.
No, bueno.
Una chulada.
Bueno, pues ahí está, ni modo.
Así es, ¿no?
Del entretenimiento.
Claro. Es lo que quiere Faitelson y le sirve, le ayuda bastante, ha logrado su cometido, entonces él debe estar muy feliz por eso.
Crea polémica.
No pasa más allá de ello, claro. Ahí se queda, ¿no? Esos abucheos ahí se quedan en el estadio, porque en la calle te apuesto lo que quieras a que no le dicen nada malo.
Nada, al revés,
no
le
abuchean ni nada. Sin duda, exactamente.
Oye,
bueno,
y ahora
tenemos,
vamos a hablar del América, ¿no? Que ganamos, Moisés, ganamos.
Ganó, mi querido Estaquita, los Tigres son nuestros hijos, otro equipo
son
más que son
hijos.
Nuestros otros hijos. Gatos. Les hemos ganado, creo que en los últimos 10 partidos. Solamente
uno
una vez
tres.
O algo así nos han ganado. No sé, está muy cañona la hegemonía ya del América sobre Tigres y lo vuelven a hacer allá en la Sultana del Norte. América gana 3-1. Y hay un mensajito también del portero de la selección mexicana y de las Águilas del América, Ángel Malagón, Luis Ángel Malagón, hacia los comentaristas de TV Azteca, porque él siente que en los últimos partidos que ha jugado, sobre todo con selección,
Martín
le ha faltado
Luis
más nivel. Sí, así es, y les mando un mensajito, Luis Ángel Malagón, a ellos dos y a Jorge Campos también, que Jorge Campos es amigo de él, pero igual lo toma con mucho, esto no es algo, no considero que sea algo tan serio, tan grave, sino es más bien una raspadita ahí al cariño que se tienen. Vamos a pasar este audio de Luis Ángel Malagón.
Creo que allá arriba está Jorge, Martinoli y Luis, ¿no?
Ahí andan, Jorge, están muy contentos con tu actuación.
Aunque no me hables, saludos a los güeyes allá.
Aunque no me hablen, saludos a los güeyes.
¿Y por qué no le hablan a Malagón? Continúa ahí diciendo, diciendo varias cositas. No sé si esté el audio completo, pero no sé si tenemos más nuevo, pero sí hay más declaración
¿Hay
por parte de Luis Ángel Malagón.
Moisés,
¿Hay diferencias? Lo que pasa es que ya saben el estilo que tiene, sobre todo Cristian Martinoli, Jorge y Luis tratan siempre de buscar algún argumento para defender al futbolista dentro del terreno de juego, ya que ambos jugaron, ¿no? Jorge Campos fue portero durante muchos años y ante un error o una equivocación del arquero, pues trata de explicar por qué se equivocó, de qué forma pudo haber mejorado. Y Luis lo hace lo mismo con los jugadores de campo, pero Cristian Martinoli, su estilo es muy jodón, así es, en todo el sentido. Entonces siempre trata de estar recordando errores, cosas que han cometido los diferentes jugadores. Es su estilo, le encanta a muchísima gente, pero de repente pues sí siente el jugador que lo toma muy personal, ¿no? Entonces por eso el mensajito, y sobre todo va dirigido a él, ¿no? Porque habla de los que nunca jugaron fútbol y critican, pues el único
Martinoli.
Que está ahí es él, es Martinoli, los otros fueron jugadores, saben de lo que están hablando. Y el
grandes
que,
jugadores, el que, pues, además.
Repitiendo una frase que en algún momento escuché y dije aquí mismo en el programa, pues ellos no jugaron ni con su caca.
Oye,
no saben entonces nada, ¿no?
¿Cómo dijiste? Oye... Sí. Moisés, pero a ver, ¿tú validas ese comentario y tú sientes que es menos valioso la opinión de alguien que nunca jugó profesionalmente? Por más partidos
que
haya visto, porque hay gente que sabe mucho de box y
nunca ha boxeado.
O sea,
como cuando el Estaca opina de box, ¿no?
No, pero es en serio, hay mucha gente que sabe de box. Yo no sé de box, a mí me gusta practicarlo, pero no sé nada de boxeo, ni lo veo, ni sé quién es el campeón de aquí, de allá. Un experto así, un analista, ¿crees que no es válida su opinión nomás porque no practicó el deporte?
por supuesto que es válida, siempre y cuando hayan estudiado, se estén empapando del deporte. De todas maneras, no va a ser igual de valiosa, así lo considero y con todo respeto. No es igual de valiosa, pero por supuesto que tiene validez, ¿no? Okay. Hasta cierto, o sea, grado.
Pero te
porque
vale un
nunca
poco
estuviste
madres
en la cancha. No, 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 por supuesto que no. No, 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 no me vale madres. Son respetables todas estas opiniones y tienen su grado de validez. No tanto como alguien que estuvo en la cancha, pero repito, siempre y cuando se haya preparado y esté hablando con algo de información.
Ahí está mi respuesta. Si no han jugado, medio te vale madres lo que dicen. Esa es la verdad.
No, es no lo que dije yo, es lo que estás diciendo tú, mi querido Estallita.
No, yo digo, porque luego, o sea, mucha gente también, por ejemplo, opina de cosas que no hace. Y sí, uh-huh, dices tú qué. Ahora sí que de ahí viene la expresión de en qué mundial jugaste, ¿no? ¿Tú qué?
Exacto. Sí, a veces como se ponen a hablar de aeropuertos, ¿no? De
a mí me encanta a mí me encanta la cocina, me encanta la cocina, preparo algunos platillos, pero nunca voy a ponerme a criticar a un chef, cabrón. O sea,
no
tengo por qué criticar a un chef.
Si te gusta, está bien, si no te gusta, también. Y tienes
que es muy subjetivo la opinión que puedo dar yo.
Ahí te va, Moisés. Puedes decir si te gustó,
pero es muy personal.
Pero no puedes decir a esta salsa le faltó no sé qué madres porque tú no eres chef.
Exactamente.
Yo creo que ahí reside la diferencia. Si eres un usuario, por ejemplo, de un servicio o de un, vamos a decir, un aeropuerto, y dices, pues este aeropuerto es una mierda, güey, porque no funciona y no me complace, no me sirve como consumidor de los servicios que ofrece, pues entonces también estás muy en tu derecho, ¿no? Aunque no sepas cómo hacerlo mejor.
Siempre cuando hayas degustado el platillo, ¿no? Si nunca has ido a ese aeropuerto.
Bueno, pero si estás viendo que la chingadera tiene una pista funcional y una que medio funciona, y el que iban a construir, que nos costó carísimo cancelarlo, iba a tener muchísimas más, sí puedes decir que quien tomó esa decisión es un imbécil, ¿no? Estoy hablando del expresidente.
Seguimos hablando de deportes, señores. Seguimos en la sección de deportes.
No sé si un imbécil, pero un ojete. Exacto. Sí. Ok.
Bueno, sí, pero a
ver. La culpa es mía, es que por meter la política.
Sí, sí, porque tú provocaste a la estaquita y pero siempre es lo haces con intención de una reacción.
Es cierto.
Exactamente, buscas una reacción de la estaquita y siempre la vas a tener, lo sabes.
Y lo que te digo gusta no es ver mentira. El mundo arder. Lo que digo no es mentira, no. O sea, un ojete hecho y derecho.
Estás en todo tu opinión.
Bueno, regresemos
al deporte, por favor.
La noticia más relevante en el ámbito deportivo desde fin de semana es el empate de Pumas con el campeón del fútbol mexicano, Toluca.
¿Puedo preguntar por qué es la más relevante?
No sé, güey, porque a mí me gustó. Me hubiera gustado más que ganaran, lástima que al final le empataron a Pumas, pero jugó muy bien. Y se está viendo mayor solidez en el equipo de la universidad. En este momento estamos en la posición número 13 de la tabla. Y mientras más avanza el torneo, mi querido Moy, más iremos trepándonos. Y yo veo claramente posibilidades de campeonato. Huele a campeonato en CU.
No, güey.
Sí, están en el lugar número...
El campeón gato.
Están en el lugar número 13. Están en el lugar número 13.
Güey.
Y entre más lo dice Eduardo, más me crece la sospecha de que no van a llegar a ningún lado.
Ni a la América,
o sea,
está en 4,
no va a llegar al campeonato.
Pumas en 13, güey, o sea, por favor, ¿de qué hablas?
Así es. Sí, Eduardo, es dura tranquilízate, realidad. Por favor.
Oye, que los goles en América fueron doblete del chiquito Sánchez.
Sí.
Me informan.
El chiquito en dos ocasiones anotó.
Se lució, brilló
bien,
el chiquito.
Se lució el chiquito, sin duda
alguna.
¿Que
tú le pusiste, Moy, el chiquito a Erwin?
No,
digo,
el que le puso el chiquito, me imagino que fue Vaca, o no sé si antes de Vaca alguien más se lo puso.
¿Vaca? Pero yo el no comentarista Vaca le puso el chiquito.
Creo que sí. No estoy seguro si fue él, o si alguien antes ya se lo había puesto.
O sea, ¿que le podemos decir que Vaca va calado? No me digas.
No sé quién apodó de esa manera a Eric Sánchez, jugador de
América. América en este momento tiene 11 puntos. Pumas tiene 5, no está tan lejos. O sea, esto apenas empieza.
No, son... Dos triunfos, sí.
Así dos es. Triunfos, sí, efectivamente.
O sea, tendría que ganar dos partidos Pumas y América perder dos
y ya
de forma consecutiva
empatados.
Para que sucediera. Correcto. Pero pues es como si, pues, sí, es algo muy y complicado de que suceda, 6. Eduardo.
Sí, no está fácil. No así está fácil, es. Yo lo entiendo.
No está nada sencillo. Pero bueno, hablando de Pumas y hablando de los partidos de fútbol mexicano, lo que pasa es que Antonio Mohamed, como ustedes recordarán, él dirigió a Pumas. De hecho, los metió a una semifinal. y le recuerda a Efraín Juárez, que es el actual técnico de Pumas, aquella época en la que llegaron lejos y con menos presupuesto del que tiene ahora Efraín Juárez. Le contesta al técnico de Pumas, el Turco Mohamed. Vamos a escuchar qué es lo que dice Antonio, el Turco Mohamed.
Efraín dijo recién que tenemos más presupuesto nosotros, entonces por ahí, puede ser por ahí, que pase por ahí. A mí también me tocó dirigir Pumas, si llegamos a semifinal, por ahí con un presupuesto más escueto que lo que tienen ahora.
Sí, lo que pasa, o sea, es que Efraín nosotros... Juárez habló, habló acerca del partido diciendo que Toluca con un mayor presupuesto no les había podido ganar, ¿no? O que habían sacado un gran resultado pese a que el presupuesto que maneja Toluca pues es mucho mayor al de Pumas. Y le contestó Mohamed de esa manera diciendo
que él con menos lana hizo más.
Presupuesto que tu hermano llegué hasta la semifinal.
Bueno, pero te voy a decir una cosa, tiene razón. O sea, si en condiciones adversas entregué mejores resultados, pues ni modo, güey. O sea, ni modo. El otro tiene que apechugar y ya. O sea, ahí sí tiene toda la razón, claro. El Turco Mohamed la cabeza.
Yo creo en Efraín Juárez, creo en Pumas.
Es el Turco Mohamed la cabeza de Toluca.
La cabeza de Toluca, ¿no? Sí, o no. Es él dirige, él es el
Mohamed grande. Bueno, ¿qué más tenemos, mi querido Moisés? Ya sin dispendiar más a
bueno,
Pumas,
ya,
por favor.
Ya sí, la última nota del día. Es de un mexicano de ascendencia, Damien Martínez, que anotó su primer touchdown en la NFL. Órale. Este es otro jugador con ascendencia mexicana que se encuentra ya en la NFL jugando para los Halcones Marinos de Seattle. Y le ganaron en un partido de pretemporada a los Jefes de Kansas City, lo cual es un gran resultado para este equipo. Pero sobre todo para Damien Martínez, que es un novato, fue seleccionado en el draft. En el pick 223, en la séptima ronda, la última ronda, de hecho, del draft, o sea, fue de los últimos elegidos, Damien Martínez, y tuvo un gran encuentro contra los Jefes de Kansas City, porque además de haber anotado touchdown, corrió para 50 yardas en 11 acarreos, y también tuvo 14 yardas por aire, o sea que le fue muy bien a este jugador, elegido en la séptima ronda. Y bueno, cerca de ser el Mr. Irrelevant, que le llaman así al último, el último jugador que escogen
el señor
en la séptima ronda, es el señor irrelevante, pero ha habido algunos casos de este tipo de jugadores que son elegidos en la última ronda que han tenido éxito. Para muestra un botón, el último o el más reciente, por así decirlo, es Brock Purdy. Es el mariscal de campo de los 49 de San Francisco, que le ha ido bien en sus temporadas en la NFL. Así que ya ha jugado incluso, ¿cómo se llama? Supertazones. Entonces es un gran ejemplo de que por ser el señor irrelevante no significa que te va a ir mal en tu carrera.
Muy bien. Así
pues, bueno, es que no siempre eres el señor irrelevante. Puedes mejorar, ¿no? Salir de esa situación. O sea, en algún momento eres claro. El malo y luego puedes ser el bueno. Todo cambia.
Y hay historias así de jugadores que fueron del último del draft y que acaban ganando supertazones. O sea, que todo puede pasar para este mexicano.
Todo puede suceder, le deseamos todo el éxito del mundo a Damien Martínez, que no se quede solamente en un partido de pretemporada, sino que tenga grandes temporadas con los Halcones Marinos o con cualquier otro equipo de la NFL, que por cierto, mira, está a punto de arrancar ya en septiembre. Así estamos felices y contentos todos los que nos gusta la NFL.
Ellos tienen allá al señor irrelevante y nosotros tenemos aquí en la corneta al señor irreverente. El señorito San Cristóbal.
Madre con...
El señor irreverente. ¿Qué le pasa? Eduardo, ya.
No, pues sí, a veces sí demuestro.
O no, mi querido nuevo. Todo, ¿estás de acuerdo o no?
Sobre
sí,
todo, señor. No soy reverente con personajes que no merecen reverencia, que merecen repudio y asco.
Pero aquellos que han sacado a millones de mexicanos de la pobreza merecen un aplauso.
Y aquellos que han sacado de mi cartera y la suya un montón de dinero para endeudar el país con sus planes estúpidos, también merecen ser señalados como tales, pero bueno.
Así es. Señores, una pregunta nada más. Una pregunta. Claro. ¿Ustedes en algún momento coleccionaron estas tarjetas de Upper Deck, la marca que sacaba ya saben, estampitas de no, Deck. Estampas. ¿Nunca, neta, estaquita? De esas estampas de deportistas.
Yo sí, de niño, muchísimas.
Relevantes, claro. De hecho, sí. Bueno, resulta que van a iba a decir rifar, pero no, van a subastar una tarjeta muy importante de una serie llamada Dual NBA Logo Autographs.
que se lanzó en 2004, o entre 2004 y 2009, contiene la imagen y la firma de Michael Jordan y de Kobe Bryant. O sea, es la única tarjeta que van a encontrar en el mundo donde aparecen estas dos grandes superestrellas de la NBA. Vale? Y que están autografiadas. Pues va a arrancar la subasta en $5 millones. Y ¿qué? Se espera que paguen más de 6 millones de dólares por esta estampa. Madre. Se está pronosticando que van a pagar más de 6 millones de dólares en esta subasta.
Hay gente rica y estúpida en el mundo, es increíble.
Pues sobre todo rica y que coleccionan diferentes cosas. Sí,
pero yo me imagino que es como una inversión, o sea, es como invertir en arte. Alguien más va a querer esa estampita en algún momento, no creo que pierda su valor.
No, no, al contrario.
Es, claro, lo dijiste perfecto, está acá, es el equivalente.
Pobre soy yo.
Es el equivalente a comprar arte, ¿no? Este tipo de colecciones.
De alguna manera. Tienen, sí, hay gente que las colecciona.
Claro, claro, tienen el mismo valor.
Perdón que interrumpa, ya nos la super masticamos, nos van a correr.
Pues empieza, Eduardo.
Creció Manguera.
Y ya estuvo.
Suave.
Así que muchísimas gracias. Y como dijo Huancos, los dejo.
Gracias, señores. Moy, qué lindo.
Gracias, Moy.
Y rápidamente, antes de salir a corte, el Top Ten se va a llamar cuando hablas al 911 y te dejan espera. ¿Qué música pone?
Mande sus sugerencias, @lacornetafm, es la vía gratuita del programa. ¿Qué música te ponen cuando te dejan en espera en el 911?
Que con esa música te entierren.
Acabaré.
La corneta, no, regresamos.
Eso, ¿no? Ahorita venimos. No se muevan.
Esto es La Corneta.
Y llegó el momento del Top Ten. ¿Nos escuchas?
Así es. Sí, yo te escucho. Bien, ¿tú me escuchas? ¿Me sientes?
Te escucho, sí.
¿Me hueles?
No me cuelgues, no me cuelgues. No, afortunadamente no, güey. Afortunadamente no compartimos la misma habitación, el mismo cuarto, la misma cabina.
Siempre huelo delicioso, güey. Siempre me lo has dicho.
No, eso es lo que tú crees, güey. Eso es lo que tú crees. De hecho, no. Pero bueno, no importa.
Soy un muchacho muy limpio.
Sí, ¿no tienes infecciones de transmisión sexual?
Me baño muy seguido y todo.
¿No
casi
tienes
diario
tipo de bichos ahí?
No, Curis, nunca he tenido una enfermedad de transmisión sexual y créeme, es un milagro.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno que así sea, la verdad!
Nada, nunca he tenido nada y espero morirme así. Absolutamente nada. ¿Tú?
Pues ahorita no tendrías por qué adquirir una, ¿no?
¿Quieres herpes?
Sí.
No te me haces.
No, gracias. No, estoy bien. ¿Para qué? Pues dicen que arde, ¿no? ¿Para qué quiere uno de esas cosas? Pero bueno, ¿por qué no mejor dejamos
¿Quieres unas verrugas genitales?
¿Genitales? No, nada de eso, güey.
Nunca he tenido verrugas
genitales. Nada de eso, Dios, no, gracias. No, creo que eso es bastante grave, ¿eh? Ya de plano, verrugas genitales es bastante grave.
No sé.
No quieres eso. Sí, no, quieres
definitivamente
eso.
No quiero.
No quieres nada,
unas
de hecho.
Imágenes horribles de enfermedades.
Sí, no,
pues
cada vez que se asusta uno y vas y buscas en internet, dices, bueno, voy a morir, ya.
Oye, ¿qué? ¿Cuánto asustaste?
Sí, que dices, güey, me duele,
¿te salió una fresa?
Cosa, voy a buscar. No, pero no digo nada más de transmisión sexual, así de, me siento tal cosa y vas y buscas en internet, ya, cáncer, ya, lo sabía, güey, me voy a morir, al carajo.
No hay que buscar en internet porque inmediatamente todo acaba siendo
cáncer. Porque
uno
no estudió medicina, ¿ves? Y uno no estudió medicina, entonces pues mejor no.
Oye,
no le busquen.
Y,
bueno.
Hablando de internet, es que vi una nota, ya no la encuentro, pero me hizo mucha gracia. Una familia que le puso a su hijo ChatGPT.
No. ¿Por qué hacen eso? ¿ChatGPT se llama el niño?
ChatGPT se llama el chamaco.
No, y pues bueno. Métanlo a clases de defensa personal porque te los van a madrear diario, ¿eh?
Pues quién sabe, a lo mejor se populariza y al rato hay un montón de ChatGPTs. Y aparte escrito con GPT.
GPT. Bueno, mis ChatGPTs.
Sí, me hizo mucha gracia. Pero pues, bueno, vámonos entonces al Top 10. Gracias por sus propuestas. Esta es la número
10. Cuando hablas al 911 y te dejan en espera, ¿qué música ponen? Bueno, 911.
Sí,
tengo una emergencia.
Permítame un segundo.
Ayúdenme.
Por favor. Un segundo.
No.
De matar. ¿Para qué me dejas seguir?
Creo que hay alguien en la casa. Y creo que está armado. No. Ayúdenme.
El recodo. Horrible. Qué buena rola esa de Acábame de matar. Hasta me dio sed.
Además, lo que me gusta es cómo la cantan. Mira, súbele, porque es como con una.
Con una ñerez, ¿no?
Sí.
Acábame de matar. ¿pa' qué me dejas herido?
Glorioso.
Me gusta.
A mí también me encanta el recodo. Vamos a ver qué sigue.
Yo el viernes me acabé de matar a botellazos en un restaurante. Pues, saludos vez. A todos los que me hayan tenido que soportar.
Otra vez.
Bueno. Fíjate que luego pasa que ni bebes tanto y te vas al carajo. ¿Verdad que
sí?
¿Te ha pasado?
Sí, sí me ha pasado.
Que, o sea, que otras veces bebes mucho y no pasa nada. Y esta vez, perdón, a quien me haya tenido que aguantar ese día, digo, pagué mi cuenta y todo, pero quién sabe qué se habrá visto. Okay.
Híjole, no me asustes, vamos entonces a la número.
¿Qué salió?
Sí, buenas tardes, llamo al 911.
Sí, aquí es el 911, pero espérenme un segundo, porque estamos muy ocupados. No, espérese.
Es urgente, de verdad.
Espérese.
Mi abuelito.
No.
No me llames Sato.
¿Cómo me gusta Molotov, güey? Son grandes, güey. Los amo la música de Molotov.
Chúpaselas a Paco. No, chúpaselas a Paco Ayala.
No, tú has visto a Guidobro y a la Ayala Garra, güey. No, y al gringo. No, sácate. No.
Chúpaselas.
No, viejos gordos y feos. Digo, y saludos, porque estoy igual de feo y de viejo, ¿no? De gordo.
Incluso
no,
más feo. Perdón, no. Eso no. No, tú estás más bonito, esta quita preciosa. Incluso más viejo.
Más viejo, sí. Eso sí puede ser. Pero bueno, vamos a la que sigue, que es la número
8.
Bueno, cuando hablas al 911 y te dejan en espera, ¿qué música ponen? Bueno.
Sí, buenas tardes, 911. Sí, dígame.
O sea, tengo una emergencia. Es horrible.
Sí. Permítame un momento, lo transfiero.
No lo haga, no.
Espera un poco. Un poquito.
Oiga, amigos, se van a matar. Me están matando. Oye, pero a ver, en el 911 no te ponen en espera, ¿o sí?
Sí, güey, pues tienen muchísimas llamadas, ni modo.
Yo nunca he hablado al 911, no lo voy a hacer por experimento, pero
No, ¿para qué quitarles el tiempo? Eso es una...
No lo hagan, por favor. Pero, no sé, o sea, ¿qué tan rápido pueden llegar a ti si hay una cosa ahí horrible sucediendo? No sé. Pues
depende de dónde estés y qué tantas llamadas tengan en ese momento, que es el tiempo de respuesta, ¿no?
Pues el asesino ya está en la cocina y trae el cebollero, güey.
Ah. Pues
ya qué.
La que sigue es la número
7.
Sí, buenas tardes, 911. Tengo una emergencia.
Sí, espérese tantito. Perdón porque estamos muy ocupados.
No, oiga, pero no de verdad es una cuestión.
Ya le dije que estamos muy ocupados. Perdón, no se puede. Aguante.
Rata de dos patas.
¿Pero eso qué, güey? Rata de dos patas. ¿Te ponen rata de dos patas? O sea, que te pasan un tequila para que no te asustes en la emergencia, ¿o qué, güey? No.
Sí, de acuerdo. Mejor vamos a la que sigue, que es la número
6.
911. Me estoy asfixiando. No puedo respirar. Sí,
perdón.
Ayúdame,
no,
por favor.
Estamos muy ocupados. No.
Pero me estoy ahogando.
Ni modo.
Conmutador.
Che, nuevo.
Bueno, cántala, nuevo.
Como quisiera.
Sigue.
Poder vivir sin aire.
Sigue, nuevo.
No me lo sé.
Ya.
Lo hiciste muy bien. Bueno, a ver, canta otra vez esa parte.
Como quisiera poder vivir sin aire.
O sea, es tan chafa el 911 que no tienen ni la música. Es así de chafa, güey. Igual de chafa es que el Top Ten.
Está teniendo muchos programas al mismo tiempo, el nuevo. Vamos a la que sigue.
No pueden hacerlos. Ya, ¿pa' qué?
Adiós, vamos a la número
5.
Cuando hablas al 911 y te dejan en espera, ¿qué música ponen? ¡911! Tengo una emergencia. Me siento muy mal.
No, estamos muy ocupados ahorita. Pero
necesito
perdón.
Ayuda inmediatamente.
No podemos. No, aguante tantito y deje de llorar.
No hay nadie. Me siento solo, ayúdame.
No se habla el 911 para decir que te sientes solo, güey. Háblale, no sé, güey. Bájate al bar de la esquina, güey.
Háblale a tu tiznada,
güey. Háblale a tu chingada. También.
O sea, bueno, ok.
Cuando no tienes a nadie a quien hablarle, pues háblale a la gente que te cae gorda e importúnala. Pero no hables al 911.
¿Cómo será mi soledad que le llamo al 911 para oír otra voz humana?
No, qué horrible, güey.
ChatGPT. Fue en Colombia, donde le pusieron a una niña ChatGPT.
Pero ¿cómo, güey? O sea, deberías hay que ser un... está bien. ¿Por qué pueden tener hijos estas personas? Eso es lo que yo quiero saber.
Porque tienen sistemas reproductores.
Pero es injusto.
Y amor, y deberían ganas, y calentura.
Si le van a hacer eso a sus niños, los deberían de esterilizar. Yo sé que no es legal, no, pero no, si van no, a ponerle ChatGPT al niño...
¿Tú crees que el gobierno debería de expedir licencias para autorizar la paternidad? ¿O eso ya está muy distópico?
No, es muy distópico y pasa por encima de los derechos humanos. Pero en realidad creo que la gente se ahorraría muchos problemas no teniendo hijos que no pueden solventar.
¿Cómo sabes tú que no los pueden solventar nada más porque le pusieron ChatGPT a la niña?
No, yo nomás, eso no es porque no los puedan solventar, eso es porque le están haciendo un daño a la criatura poniéndole un nombre tan idiota. Pero bueno.
Vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
4.
Ok. Cuando hablas al 911 y te dejan en espera, ¿qué música ponen? Hola, buenas tardes, 911.
A ver, creo que ya llevamos llevamos muchísimas llamadas y en ninguna hay tiempo para atender a nadie. Y esta no es la excepción. Cállese y espérese. Y oiga esta.
No te pases. Mi abuelita le acaba de dar un infarto.
¿A dónde van los muertos?
A los oscuro, a la nada, ¿no? A la nada.
Saludos a todos los muertos que nos escuchan. Vamos a la número...
3.
Cuando hablas al 911, te dejan en espera. ¿Qué música te ponen?
Tengo una emergencia.
Ya pon, échalo así.
¡Llegó el pavo!
¿Esta canción nueva, en tu opinión, de qué habla? ¿Cómo que llegó el pavo?
El pavoroso.
Es un villancico, ¿no?
¿Llegó el pavo? ¿Es para Navidad? ¡Llegó el pavo!
¡Llegó el pavo! Además,
con una enjundia y una alegría.
Y sí, además, ¡llegó el pavo! Todo el mundo feliz, güey.
Mira, el número 2 está buenísimo y tiene un diálogo, ¿no? No hay que regarla. Vamos a la número.
¿Dos?
Cuando hablas al 911 y te dejan en espera, ¿qué música te ponen? Sí, 911, ¿en qué puedo ayudarle?
Fíjese que tengo un pepino atorado. Lo tengo atorado además de canto. ¿Qué hago?
Permítame un momento, por favor.
Tú eres golosa, golosa y glotona. Tú eres golosa, golosa y glotona.
Golosa y glotona. Glotona.
Saludos a todas las que sean golosas y glotonas.
La glotonería me gusta mucho. La palabra glotón me gusta mucho. ¿Sabes qué? El personaje este de Wolverine, que tiene las garras y la madre, uh-huh. El animal llamado Wolverine, en español se llama glotón. ¿Glotón? El glotón. ¿Así? Sí, el glotón, güey, el glotón.
Aquí
así se llama el animal. Es una cosa muy rara. Pero bueno, dato estúpido de esos que residen en mi cabeza y que no les sirven
a nadie.
Yo
también tengo un animal bien glotón.
Bien glotón. Bueno, en lo que lo deglotes, vamos
la a número.
Que es la número.
Uno.
Cuando hablas al 911 y te dejan en espera, ¿qué música ponen? Hola, 911, tengo una emergencia, por favor, necesito que me ayuden inmediatamente.
Espérese un segundo, no lo podemos atender ahora. Mientras tanto, disfrute de esto, ¿eh?
No, pero...
Otro muerto, ¿qué más da?
¿Qué más da?
Otro muerto, que lo entierren y ya está.
Pues sí, no hay nada más que hacer. Y al muerto ya le da igual, ¿eh? O sea, ¿qué más?
Al muerto le viene guango.
Mire, le importa más o menos lo mismo que a todos los niños que no han nacido. O sea, que lo consuele eso. Cuando usted se muera, se va a ir al carajo, allá donde estaba antes de nacer. Y ahí está usted muy bien. Y no se cuestionaba nada y no se preocupaba de nada. Así que espero que cuando le hable al 911 no lo pongan en espera. Y lo atiendan rápidamente para que usted no sea... Otro muerto, 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 otro muerto, ¿qué más da?
Qué triste canción, güey, está terrible.
Otro muerto y otro muerto. Y así, me imagino que otros habrán muerto mientras contábamos este chiste. Y bueno, lo que está muerto es este programa. Se acabó, ya llegó al final de su vida útil, debe de morir. Y muere cuando el señor Videgaray cierre el hocico y su comparsa haga lo mismo. Entonces,
oigan, se dio la reunión Zelensky-Trump, eso es una noticia muy relevante. Y de entrada, los símbolos son muy importantes. La vez pasada, Trump le reclamó que no se hubiera puesto un traje, iba como en un traje militar.
A Zelensky.
Uh-huh. Y Zelensky, el primer mensaje que dio es que llegó con un saco y una camisa, sin corbata, pero con saco y camisa, y Donald Trump le dijo, no lo puedo creer, te vestiste bien, lo cual da a pensar...
Rompe el hielo.
Y la sonrisa que estoy viendo en la foto de ambos, que estamos cerca de alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania.
Ojalá, ojalá, pero ¿sabes qué? El problema ojalá es Putin, que ha dicho que en él, que no, que niet, que no se arma, que ni se hagan ilusiones, porque ningún acuerdo de paz a menos de que le cedan territorio, incluso que no está actualmente ocupado por las fuerzas rusas. O sea, él va a agarrar una pluma y va a decir, mira, de aquí para acá es de Rusia. Eso es lo que quiere Vladimir Putin. Vamos a ver, yo no confío en las artes de negociador de Donald Trump. Yo creo que es igual de estúpido que yo para negociar. Entonces, yo estoy seguro de que nada bueno...
The art of the deal.
The art of the deal no es lo mío y creo que tampoco es lo de Trump. Entonces, dudo mucho.
Bueno, igual escribió ese libro, ¿no?
Güey.
Bueno, no, bueno, pon tú que se lo escribieron.
Por favor.
Bueno, culebras, esto ha llegado a su fin. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Que tengan una muy buena tarde. Provechito. Y lo
busquen
que
en Amazon Music, busquen en todos lados los podcasts de La Corneta Extendida. Ya bon lo saben, mañana estrenamos uno. Y vamos a seguir grabando y grabando. Ladraremos y ladraremos y ladraremos hasta que un día seremos otro muerto más. Y ya. Pero bueno, por lo pronto esperamos que mañana contemos con su preferencia. Y su
esperemos
sintonía.
Que esté lejano ese día. Pero,
ahí viene, ahí
bien
viene.
Que seamos fiambre tú y yo. Y nadie se acuerde de nosotros. Y este programa
menos.
No sea más que un recuerdo ahí de viejos viviendo en el pasado.
Y eventualmente, o sea, finalmente ni siquiera eso, porque ya no habrá una sola persona viva que se acuerde de esta mierda.
Tarde o temprano. ¿Qué dices nuevo?
Que ya hace fiambre, ¿no?
Okay. Adiós.
En efecto, hace fiambre, bye. Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.